¿Qué tal, Romina? Sergio, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Gracias, Gabriela. Un placer.
Gracias, Gabriela. Bueno, se acerca el día también del politólogo, ¿no? En este mes de noviembre, pero bueno, tratando de hacer análisis seguramente y ya la trayectoria final de lo que ha sido todo este derrotero de elecciones, ¿no? Y sus resultados, tanto el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el último domingo 19 este balotaje.
Sí, la verdad que ha sido un proceso electoral bastante largo. Creo que algo positivo de este último domingo ha sido que el proceso electoral fue transparente, que no hubo incidentes, la verdad que fue impecable. En ese sentido, tenemos que estar contentos todos de que el comicio se desarrolló como debía, ¿no es cierto? Y bueno, ahora con la gran expectativa de qué va a suceder con el presidente electo.
Bien, y en ese caso, Gabriela, ¿cuáles son los escenarios posibles? Porque bueno, tenemos un Javier Milei que habíamos visto, ¿no? En un discurso de campaña mucho más agresivo, ¿no? Durante las PASO, un poco más moderado hacia el 22 de octubre, y bueno, también lo vimos en el último debate junto a Sergio Massa, allá ahí en ese mano a mano, mermando un poco el discurso, ¿no? La fuerza del discurso, pero sí sosteniendo varias de sus propuestas, ¿no? De campaña y sus promesas para asumir luego el 10 de diciembre y llevarlas adelante desde la Casa Rosada.
Sí, bueno, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? El triunfo de Milei. Primero que tiene que ver con una tendencia mundial en donde el electorado está insatisfecho con las instituciones democráticas y surgen personajes como Bolsonaro, como Trump. Y en el caso de Milei, que yo creo que de ellos es un caso más moderado, y como vos bien señalás, su discurso se está moviendo hacia el centro porque ahora tiene que gobernar. Y por el otro lado, creo que hay unos escenarios complicados por todo su discurso en relación a aspectos internacionales, del lugar internacional de la Argentina, que va a tener también que modificar. Y algo que hablamos, sí, al principio de este proceso es que a partir de su aparición va a haber una reconfiguración total de las coaliciones y las alianzas políticas que ya las estamos viendo, ¿no?
Gabriela, ¿considerás que Milei es un poco producto de las redes sociales y no tanto de los medios de comunicación? Digo porque hace 4 o 5 años irrumpió con este discurso, ¿no? Subido de tono, que era lo que agradaba o daba cierta gracia o llamaba la atención y que, bueno, fue abriéndose camino básicamente a través de las redes y bueno, evidentemente en el último tiempo, producto de estas últimas elecciones, en los medios de comunicación, ¿vos los ves un poco así también?
Mira, yo creo que es una combinación, ¿no? Que hay algunos medios más tradicionales que promovieron su candidatura 24 horas, 7 días a la semana, y también las redes que apuntan más hacia un electorado joven, que la Argentina tiene un gran porcentaje de electorado joven, y además una tendencia que se ve en toda América Latina, se pueden ver los datos de Latinobarómetro, que hace encuestas en profundidad, en donde los más jóvenes que no tienen memoria de haber vivido en la dictadura son los más desafectados al tipo de régimen político. No hay una pregunta que dice, bueno, a usted le da lo mismo vivir bajo un régimen democrático autoritario y lo que se observa claramente es que mientras disminuye la edad, aumenta la proporción de los desinteresados en el tipo de régimen bajo el cual se vive. Así que creo que eso es una tendencia bastante estructural de América Latina. Sí, él es producto de una combinación, ¿no? De redes, pero también de algunos medios tradicionales que decidieron que era el candidato a apoyar.
Gabriela, vos recién decías, ¿no? A partir de la aparición de Milei se reacomodan las coaliciones tradicionales, no dijiste, o las coaliciones, no dijiste partidos políticos, y porque tiene que ver, ¿no?, con esta época, y en ese caso también preguntarte qué pasa con Juntos por el Cambio, ¿no?, que también lo vimos muy afectado después de lo que fue la elección del balotaje. Podíamos tener un pronóstico de lo que iban a ser estas elecciones en marzo, en abril o mismo julio, y la verdad que se dio un panorama muy diferente, ¿no?, porque en realidad todo parecía indicar que el balotaje se iba a dar entre dos fuerzas más bien de derecha, ¿no?, entre Milei y la figura de quien ganara la interna de Juntos por el Cambio. Y sin embargo, bueno, Massa entró en ese balotaje.
Bueno, yo creo que Juntos por el Cambio no pudo salir de la primera vuelta, del shock de la primera vuelta, en donde quedaron terceros, en términos de asumir un rol de oposición. Decir, bueno, perdimos, no entramos en el balotaje, vamos a asumir el rol de oposición. Y yo creo que, bueno, inmediatamente la decisión de, sobre todo de Macri, sí, porque yo creo que mi intuición es que Bullrich fue arrastrada por esa decisión de Macri en esa. Uh-huh. Ella podría ser hoy la líder de la oposición. Sí, podría ser un escenario en el que ella hubiese dicho, no, yo no participo en esta alianza y me voy a dedicar como presidenta del partido a ser la líder de la oposición, una especie de Lilita Carrió desde otro lugar. Uh-huh. No, creo que ahí ellos no pudieron salir de esa, ella no pudo salir de ese tremendo shock que fue no salir segunda de ninguno de los otros dos candidatos, y ya había un descontento dentro de Juntos por el Cambio entre el radicalismo y el PRO. Uh-huh. Ahora también hay algunas internas dentro del PRO, ¿no es cierto?, entre la Reta y el resto, y acá se formó una alianza de centro-derecha, claramente, y ajá, todas esas dificultades, disidencias que había dentro de Juntos por el Cambio se reacomodaron con un sector importante del radicalismo que apoyó a Massa. Así que yo creo que esa alianza tiene, los días contados. Es una cuestión, formal, cuando se termina.
¿Esta alianza, decís vos, entre Milei y Macri?
Claro, yo digo, uh-huh, esa alianza ya es una alianza de centro-derecha que va a reconfigurar totalmente Juntos por el Cambio. Uh-huh. Y hay que ver qué pasa con el otro polo, ¿no? Todo ese radicalismo que en silencio apoyó a Massa, aunque dijeron públicamente, bueno, cada uno haga lo que quiera, nosotros. Sí. ¿No? Entonces yo creo que ahí hay dos polos, y bueno, también hay que ver, ya queda claro, el PRO con Milei es una coalición, y lo que quedó de Juntos por el Cambio, que es lo que hacen, ¿no? Los Larreta, Lustó,
claro,
parte del radicalismo, uh-huh, y sí, ese apoyo con Massa, si se puede construir algo en ese sector, y bueno, después, por supuesto, el kirchnerismo también va a jugar un papel importante, claro, pero yo creo que va a haber una reconfiguración total.
Sí, y bueno, ya Lilita que se fue.
Sí, Lilita ya se fue. Sí, yo creo que desde el principio ella ya había manifestado.
Se la veía con un perfil muy bajo, todo este año se la vio, sí, o sea, no se la vio. Sí. Prácticamente.
Sí, no se la vi. Vamos a ver ahora qué sucede, pero yo creo que no va a ser una alianza muy fácil la de Milei con el macrismo, con el PRO. No lo veo. Si los nombres que andan dando vuelta de posibles ministros que aportaría el PRO al gobierno de Milei son los que circularon estas últimas horas, no creo que vaya a ser una alianza muy fácil, porque es toda gente que fracasó. En política hay que decirlo claramente, el gobierno de Macri no fue un gobierno exitoso, entonces si los nombres que van a circular en un nuevo gobierno que tiene toda la expectativa de la ciudadanía de triunfar rápidamente, además, porque creo que va a tener poco tiempo Milei para mostrar algo contundente, creo que no va a funcionar.
Lo que veíamos también, y en esto bueno hay toda, ¿no?, un análisis de la información que circula en chistes, memes y este tipo de forma también de mostrar una situación, ¿no?, de manera así, con humor, se lo muestra, ¿no?, a un Macri como arrebatándole el triunfo a Milei, ¿no? Bueno, ahora soy yo el que manda. ¿Cómo crees que puede ser eso? Porque bueno, el PRO también le puede aportar en esa experiencia de ese gobierno nacional que tuvo Mauricio Macri, que recordemos que asumía con la ciudad de Buenos Aires de su color, con la provincia de Buenos Aires de su color, caso que no tiene hoy Javier Milei, y también tomar un Estado Nacional que es muy grande, digo, porque no es solamente lo que pasa en la capital y en el primer cordón o segundo cordón del conurbano, sino que es todo un país con 24 provincias donde, bueno, hay que tener funcionarios, y en ese caso quizás el PRO por esa experiencia le pueda sumar personas que puedan estar al frente de diferentes estamentos.
Sí, le puede sumar segundas y terceras líneas.
Claro.
Que sepan gestionar, que sepan, digamos, cómo firmar un formulario, para decirlo así, en idioma coloquial. Pero no creo que los nombres que estuvieron circulando le vayan a aportar a Milei nada, digamos, ¿no?
Recordanos cuáles son los nombres que circulan.
Bueno, yo creo que han circulado nombres como Sturzenegger, sí. Ese tipo de gente, ¿no? Uh-huh. El más resonante creo que fue ese. Después sí. se cuestionó a Mondino, uh-huh. y se dijo que por ahí Pinedo, ¿viste? Otra persona sí. que me parece... Sí, claro, yo creo que, bueno, ahí hubo una operación para ver si Mondino no se la confirmaba en ese puesto, mientras que ella estuvo desde el día número uno con Milei. Uh-huh. Entonces yo creo que son nombres que a nivel de ministerio no le van a aportar. Sí, las segundas y terceras líneas que puede gestionar, sobre todo yo creo que gente más del larretismo podría aportarle gestión a Milei, pero no creo que haya demasiadas vías de comunicación por los conflictos internos del PRO, porque acá estamos hablando todas fuerzas que tienen conflictos internos. El peronismo tiene tensiones, el PRO tiene tensiones, el radicalismo tuvo tensiones. Entonces, por eso te digo que yo creo que va a haber una reconfiguración con pedazos de cada una de estas fuerzas, que se van a consolidar claramente en dos polos. Uno de centro-derecha, que va a ser el que va a gobernar con Milei, y uno más de centro-izquierda, que veremos cómo se constituye.
Gabriela, una consulta más, al menos de mi parte, ¿no?
Sí, Sergio.
Faltan pocos días para el próximo 10 de diciembre, y la consulta muchas veces del ciudadano común es, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar Milei y su gobierno en poder... cumplir con todos estos cambios que se anunciaron en campaña y que, bueno, vienen de diferentes áreas? Puede tardar 6 meses, puede tardar 1 año, pueden tardar 3 años. ¿De qué depende? ¿Cuál es tu visión?
Sí, yo creo que va a depender mucho también de las negociaciones internacionales que puedan hacer. Tanto con el fondo, creo que discutir y pelearse con Brasil es una mala idea. Así que creo que esa parte internacional va a ser muy muy importante, sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo. Yo no tengo un gran una definición de tiempos, porque va a depender de los cisnes negros que andan dando vueltas, ¿no? De eventos inesperados que están sucediendo en el mundo. Yo realmente la expectativa que tengo no son demasiadas en los próximos 4 años, y si puede desarmar alguno de los problemas económicos, financieros, causar un poco la inflación. Él mismo dijo que iba a llevar 2 años. Mi expectativa es que tranquilice un poco la economía, que consolide la posición argentina en el mundo en algún lugar, porque todavía no sabemos si va a salir del BRICS, si va a negociar o no con China, todo eso está todavía en la nebulosa. Lo que sí queda claro es que va a ir a hablar con el fondo para arreglar el problema de la deuda. Pero yo no creo que hay que bajar las expectativas, darle una oportunidad a ver qué es lo que sucede. Estoy segura que se va a mover hacia el centro porque tiene que gobernar, no va a poder seguir con arengas de campaña. Él mismo el otro día lo dijo, que nadie lo mencionó, pero él dijo, bueno, yo dije eso la noche del triunfo porque lo dije en tono de candidato. Y a la mañana siguiente estaba como más calmado, diciendo, bueno, lo que quise decir es que vamos a desarmar las LELIC, una vez que eso pase vamos a poder tal vez levantar el cepo. Claro. Pero yo creo que la mañana siguiente el triunfo le estaba muy, muy cauteloso con todo eso, ¿no?
Sí. Bueno, y en el discurso, ya para ir cerrando, Gabriela, también adelantó un poco, ¿no?, del lugar en el que se mueve, si bien ya lo conocíamos, pero bueno, en ese caso ya estaba hablando como presidente electo, ¿no? Él le habla a los argentinos de bien, que quiere reconstruir la Argentina, agradeciendo, ¿no?, ahí a el apoyo del PRO, que también le ayudó mucho, le dio una mano grande también en la fiscalización y en la presencia en cada escuela. Pero bueno, habló de la propiedad privada, del comercio libre, de una vuelta a la Argentina del siglo XIX.
Sí, bueno, no va a poder volver a la Argentina del siglo XIX porque el mundo está en el siglo XXI, ¿no? Entonces, por más que ese sea su deseo, no creo que vaya a resultar. Creo que lo principal en este momento también para él y su preocupación es no quedar como que tiene el poder es Macri, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahora tiene esa primera tarea de aquí al 10 de diciembre, que quede bien claro que el presidente es él, uh-huh, y que la mayor parte de los votos, que aunque fuera el mismo 30% que sacó en la primera vuelta, un poco más, son de él. Así que creo que esa es su primera tarea, ¿no? Mostrar que el caudal electoral se transforma en poder de mando presidencial. Y a partir de ahí, bueno, veremos cómo, digamos, constituye su equipo económico. Y yo creo que él tiene claro que hay una secuencia de toma de decisiones para que nada salga volando, ¿no es cierto?, uh-huh, por el aire. Por eso te digo, yo creo que él es parte de esta tendencia de líderes como Bolsonaro, como Trump, como algunos líderes en Hungría, en Polonia, etcétera, pero que él está más al centro, ¿no? Entonces, y se va a mover más al centro porque tiene que gobernar.
Gaby, como siempre, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Yo pienso que en este momento hay que darle una oportunidad y trabajar para la gobernabilidad de la Argentina. Uh-huh. Y bueno, y cuando empiece a cometer errores, marcárselos, pero de una manera bastante consensuada.
Gracias, Gaby. Hasta luego.
Bueno, un beso grande.
Hasta luego.
Bueno, hablábamos con la politóloga Gabriela Hipólito O'Donnell desde México. Bueno, está allí haciendo su trabajo vinculado al saber, al conocimiento, trabajo académico. Estará llegando ya para Argentina en unos días más. Nos había adelantado que tenía la posibilidad o en realidad el interés de adelantar la fecha de su viaje para venir a votar y participar de estas elecciones. Bueno, ahí nos daba un panorama entonces de las coaliciones de gobierno, nos hablaba más que nada de las tradicionales, ¿no?, que conocemos, ¿no?, de Juntos por el Cambio, especialmente desarrollamos lo que sucedía en este partido, bueno, ya hoy desmembrado, ¿no?, roto con la salida, por ejemplo, de Lilita Carrió o con este acompañamiento, ¿no?, de Mauricio Macri a Javier Milei en este balotaje. Pero bueno, también hablaba del kirchnerismo, bueno, cuestiones vinculadas a los primeros días de gobierno de Javier Milei y también en concordancia con esto, Sergio, ¿no? Un candidato que ganó con una amplia diferencia, pero aunque sea un voto y gana, es, uh-huh, es el ganador, ¿no? Y en este caso haciendo alusión un poco a lo que se llama o se denomina como la luna de miel. Bueno, vamos a dejar, vamos a ver qué,
claro,
qué hace, cómo gobierna, cuáles son las decisiones que toma en sus primeros días de gobierno. Y él decía, bueno, decía en el final, marcar los errores, o sea, si hay errores, marcárselos y ver esto. Pero bueno, dejarlo que empiece a gobernar, ¿no? Y bueno, en eso veremos cómo Milei también negocia, se reúne, debate o consensúa con también los gobernadores, ¿no? Sí. Que es una pieza clave en la gobernabilidad, y también las cámaras, ¿no? Tanto de diputados como de senadores.
Está claro que ningún argentino o argentina quiere lo peor para su país, ¿no?
Exactamente. Todos quieren y que se respeta lo que la voluntad popular elige en las urnas.
Sin dudas.
Que es el sistema que aceptamos todos y todas. Así que bueno, alguna vez te va a tocar que gane el que vos votaste, y otra vez te va a tocar que no ganó el que vos votaste.
Claro. Y no por eso, por ser, en todo caso, perdedor, entre comillas,
claro,
vas a querer que al país le vaya mal, ¿no?
Claro.
Me parece.
Sí, sí. Y también el sentido de pertenencia o el inclusivo. No sé, yo creo igual que no todos lo definen así, pero decir, bueno, es nuestro.